Buenas tardes a todos, gracias por estar junto a nosotros. Son las 6:10. Sé que se han quedado muchas personas deseando colaborar, entrar en directo. Mando un saludo muy fuerte a Raquel con su propia historia de superación. Mando un saludo a Lola, que me dice que se ha incorporado por primera vez a nuestro programa, que nos acaba de encontrar en el 101.3. Pues bienvenidos a todos. Y lo que vamos a contar ahora es que si ustedes además están angustiados, que están en esta situación de aislamiento, van a llegar enseguida Miguel Ángel Almodóvar y Marga García para decirnos qué alimentos nos van a ayudar a combatir este estrés en el que estamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y a veces es que no dormimos. Por lo tanto, nos va a venir muy bien todo lo que nos van a contar Miguel Ángel y Marga. Antes de eso, saben que tenemos una cita con la contracrónica de Pilar Vicente. Pues doña Pilar, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos,
¿Qué tal, Pilar? Oye, qué sol tengo hoy. He mejorado el de ayer, ¿eh?
Ah, sí, ¿verdad?
¡Hombre!
Hoy sí, hoy
Oye,
sí.
Oye, mira qué canción más chula estamos escuchando. Please, Mr. Postman, de los Carpenters.
Mira, pega muchísimo en esta tarde soleada. Por cierto, que comenzábamos hablando de las cofradías de pescadores, Pilar, y de este problemón que se les ha venido encima también con la crisis sanitaria, que no pueden salir a pescar porque es que van todos hacinados, duermen hacinados. Pues hoy el rey, ¿no?, ha estado con el sector pesquero también.
Y fíjate, ha estado con los de mi tierra, con los gallegos, que es un sector fortísimo en Galicia, como bien sabes, con 40.000 empleos directos y que procesan nada menos que el 70% de la pesca fresca en nuestro país. Es el 84% de la producción española. Imagínate cómo ha sido ese encuentro. El rey interesándose por su situación, nos lo contaban antes desde las cofradías de Valencia, pero es que en Galicia es, digamos, el primer sector de la comunidad gallega. Y claro, tú fíjate esa situación en los barcos, que es que se pueden contagiar todos.
Es que ellos son el 70% de la pesca fresca en España y el 84% de la producción española, según estoy leyendo. Bueno, yo creo que el rey está demostrando tener una cintura para todo aquello que empieza a ser un problema, y ahí está apoyando al sector pesquero. Pero también has puesto el Please Mr. Postman de los Carpenters. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, explícame.
Pues fíjate, para hablar de una iniciativa de particulares y empresas para comunicar con tablets, las tablets, las que tenemos, el iPad y todas estas cosas, a los mayores y a los pacientes de coronavirus. Los legendarios Carpenters nos hablaban en la canción, pues, de las cartas de amor que le pedían al cartero, y ahora seguimos buscando amor, solidaridad y sobre todo comunicación. En los últimos días, jóvenes emprendedores han creado distintas webs para solicitar tablets que lleguen a las residencias de mayores y a los hospitales, consiguiendo así que la gente afectada pueda hablar con sus seres queridos. Mira, una de estas webs se llama mirarteotravez.com. El nombre es precioso. La ha creado un chico que se llama Pablo Sánchez con un grupo de amigos. Es una web muy sencilla de manejar, con apenas 3 pasos. La idea es rescatar las tablets que ya no utilizas. Pablo y su gente las resetean y las preparan para una nueva vida. De manera sencilla, en residencias y hospitales, los sanitarios las conectan vía Skype o otras aplicaciones similares para que los contagiados o los mayores puedan hablar con sus familiares. Y es que a esta iniciativa individual se suman también ya las grandes compañías. Es el caso de Orange, que también ha creado otra web con otro nombre precioso, acortandoladistancia.com, y que tiene el mismo objetivo. Así que la gente que está pasándolo mal en estos momentos o en las residencias, o que están afectados, pues pueden tener ese hilo de comunicación, de contacto con sus seres queridos, que un poquito seguro que les va a reconfortar.
Sí, señor, es fundamental para que el estado de ánimo no decaiga, saber que le importas a alguien, ¿no?, a tu familia. Bueno, pues iniciativa que aplaudimos. ¿Qué me cuentas con esta otra música? Te vamos a poner Un beso y una flor de Nino Bravo. Y aquí ya tenemos que hablar del hospital. Tú dices, lo has bautizado como Milagro, ¿no?, de IFEMA.
Sí, porque se ha convertido ya en todo un símbolo de lo que está ocurriendo en nuestro país, del trabajo en equipo, de trabajar juntos, de ser fuertes, de esforzarnos. La construcción de este hospital, con la gran labor de IFEMA, de sus operarios, de los soldados, de los militares que ha aportado el Ministerio de Defensa, de nuestro ejército, de la comunidad, del Ayuntamiento de Madrid, es todo ese ejemplo de superación y esfuerzo de lo que podemos hacer todos juntos. Tiene tanta trascendencia ya, Nieves, que como símbolo otras comunidades de nuestro país, países europeos y hasta Estados Unidos se han interesado por este montaje tan rápido y espectacular. Hoy lo hemos contado durante nuestro programa, les ha visitado el rey Felipe VI, que ha querido ver con sus propios ojos ese gran esfuerzo. Decía el rey que era todo un ejercicio ejemplar de esfuerzo, superación del que sentirse orgulloso. Decía el rey que somos un país capaz de superar todas las dificultades y en este caso las más graves de nuestro tiempo. Pero yo me he detenido en un detalle del día de hoy, como siempre, de iniciativa individual. En este caso de un grupo de floristas madrileños, que por eso estamos escuchando a Nino Bravo con su beso y una flor, porque han enviado flores, rosas rojas, blancas, rosas, plantas. Ese grupo de floristas madrileños de la Fundación Madrina se ha acercado a IFEMA para obsequiar al personal sanitario que allí trabajan de una manera tan entregada. Pero es que además han llevado más flores para decorar todo el entorno, para que el hospital ubicado en pabellones de IFEMA, algo tan frío, pues tenga una mejor cara, que sea más agradable y que los pacientes puedan de vez en cuando ver algo bonito a su alrededor.
Pero
yo creo que merecen un beso y una flor estos floristas.
Pues sí, señor, sí, sí. Porque que además no están vendiendo nada, se han quedado sin el Día del Padre, se han quedado sin la Semana Santa donde ellos venden tantas flores y de repente pues dicen, ¿qué hago con tanta flor? Porque ellos la compran por adelantado. Pues claro. Qué mejor que llevarla a IFEMA y que alegre la vida a todos los que están allí. ¡Bravo, bravo! Pues eso, un beso y una flor.
Como una luz que alumbre mi camino, me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
Es liquidar los presos de las cárceles que no se quedan atrás. Tampoco.
Pues claro que no, porque tienen un montón de iniciativas. Mira, son presos de las cárceles españolas que confeccionan ropa para los hospitales. Y no es que estén bailando el rock como nos canta Elvis Presley en su rock de la cárcel. Sí. Pues aquí tenemos un momento también solidario. Los centros carcelarios de Quatrecamins, Brians 1 y Ponent 5 en Cataluña se han puesto manos a la obra. Los internos están confeccionando batas, camisas, chaquetas y pantalones profesionales para los sanitarios que se incorporan de nuevo a estos hospitales. El personal, pues estos médicos y enfermeros jubilados que han sido vueltos a llamar, los recién licenciados, los estudiantes del último año que lógicamente no tienen esa ropa especial, ahora la van a tener gracias a esta iniciativa que ha auspiciado el Instituto Catalán de Salud, y yo creo que también es una muy buena iniciativa en la que todos pueden ser útiles, incluso la gente que por cosas de la vida pues al final ha acabado en la cárcel, en la prisión, y yo creo que esta es una buena iniciativa también de esa solidaridad entre todos, para que todos beneficiemos a unos pocos, que son bastante elevado el número, que lo están pasando fatal.
Pues vamos a felicitarnos con este rock de la cárcel, claro que sí. Y vamos a seguir hablándoles a ustedes de el Santiago Bernabéu, que se convierte en un centro de aprovisionamiento, anda que la palabreja, y distribución...
Larga, le he puesto adrede. ¡Qué mala soy!
Ay. Pues en un centro donde van a ir ahí todas las ropas, los alimentos, en un lugar de distribución de material sanitario, ¿no?
Pues mira, es un acuerdo al que han llegado el Real Madrid y el Consejo Superior de Deportes. El campo de los merengues va a almacenar donaciones de entidades y empresas, especialmente las vinculadas al mundo del deporte. Lo almacenado va a ser entregado a autoridades sanitarias para la correspondiente distribución. El Real Madrid facilitará a las entidades y empresas la posibilidad de hacer llegar a este lugar las donaciones económicas o ese material que estimen oportuno para entregar al Ministerio de Sanidad. Y el Ministerio, bajo su supervisión y la del Centro Logístico de Valdemoro, va a asignar las donaciones a centros y entidades más necesitadas. Aquí se nos ocurre pues todo tipo de material. Por ejemplo, el material médico, sanitario, ropa para las camas de los hospitales, para el caso de IFEMA. O sea que en el Bernabéu vamos a ver un gran almacén. Y si te parece, Nieves, tenemos un teléfono de coordinación de este gran centro de aprovisionamiento. Es el 900 100 688, 900 100 688, con el que se puede poner en contacto todo el mundo, pues por si tiene algo que donar, saben que allí se lo van a almacenar, lo van a recoger y luego habrá una distribución a razón de los centros y necesidades que tengan otras entidades.
Pues bravísimo, Pilar, bravo, bravo. Ahí está la canción We Are The World. Y vamos con la última, a ver.
La última, que es aniversario musical de hoy, pero yo primero quiero que escuchemos. Vamos a escuchar un pelín, a ver. Manuel Serrat y
la polémica
que trajo en su día la elección de esta canción para el Festival de Eurovisión. Pues tal día como hoy, la organización de Eurovisión España en 1968 decidía que Serrat no podía participar en el festival representando a nuestro país por aquello de que esta primera versión era en catalán. El tema fue compuesto por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, nuestro fantástico dúo dinámico, expertos en componer himnos para todo el mundo, como ese Resistiré, que ahora tiene una segunda vida y nos sirve como leitmotiv en esta situación que estamos atravesando. Volviendo a La La La, al final quien la cantó, y lo sabemos todos, fue Massiel. Esto es historia y era la primera vez que España ganaba el festival. Pero nosotros hemos querido traer aquí la versión primigenia del gran Joan Manuel Serrat en catalán.
Pues de todas estas historias nos enteramos gracias a esta contracrónica de Pilar Vicente. Un abrazo muy fuerte, Pilar, buena tarde. Todavía sigue el sol, ¿verdad?
Bueno, tengo un sol maravilloso. Te digo que lo he mejorado respecto al de ayer. Ayer había unas poquitas nubes, pero hoy está el cielo limpio, limpio, con un brillor, madre mía.
Qué bueno. Pues gracias,
Pilar. Un beso muy
fuerte
para todos.
Besito. Y lo que sí vamos a hacer, aparte del La La La, es recibir a este gran Miguel Ángel Almodóvar y a esta gran Marga García, que están dispuestos a que nuestro estrés desaparezca. Sí, señor. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hola Marga, saludos en una tarde soleada.
Buenas tardes, sí, soleada hoy, parece que el calorcito nos está acompañando, así es que vamos a encender un poquito los fuegos y vamos a cocinar, claro que sí.
Gracias. Y Miguel Ángel Almodóvar, ¿qué tal está usted, caballero?
Pues francamente bien, soleada, pero hay que decir que fresquita, ¿eh? Tenemos un día fresquito,
sí.
Engaña bastante el sol, ¿eh?
Eso
uno sale...
es.
Con confianza, bueno, sale al balcón o a la puerta de la calle, no puede ir más lejos, pero fresquete hace. Y estos días, bueno, va a estar así nubladillo, pero luego tenemos ya la semana que viene, aunque no nos acordemos, pues hay semanas, hay fines de semana, y vamos a tener lluvia en breve.
Bueno, bueno, la lluvia no es mala.
Me pongo yo al parte meteorológico
sí,
sin tener autorización para ello. perdón.
No, y luego llega, ya sabes, Ainhoa y pone la autoridad rápidamente. Miguel Ángel, hablemos de alimentos contra el estrés. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, el estrés es una situación que todos conocemos, es un mecanismo de defensa del organismo, de nuestro ancestro animal, para atacar, para defendernos, para huir, cuando uno no tiene ni debe atacar a nadie ni huir por ningún sitio, pues se genera esa situación de estrés que es francamente complicada de manejar en este momento. Pero hace un par de años la doctora Susan Albert, de la clínica del Centro de Salud de la Mujer de Cleveland, en Ohio, es autora de dos libros mundialmente conocidos, Eating Mindfully, comiendo conscientemente, y Quiet Comfort Eating, renuncia a la comida cómoda. Y ella hizo un listado de 10 alimentos basado en multitud de investigaciones al respecto, que son esos 10 alimentos: el chocolate negro, siempre acudimos al chocolate negro, bueno,
sí.
Yo creo que absolutamente para todo, no tiene la menor contraindicación, es un alimento fundamental, siempre hablando de que tenga un 70, un 80% de cacao como mínimo. Sirve para liberar una cantidad efectiva de dopamina, un neurotransmisor que a veces se liga un poco pues al consumo de drogas, pero que en este caso lo que hace es provocarnos pues una subida sin efectos secundarios y sin hacernos adictos, aunque no estaría nada mal hacerse adicto al chocolate. Luego la avena es algo de lo poco que nos han dejado lo poco positivo estas dietas hiperproteicas, pues es el consumo de avena en la mañana disuelta en leche o en zumo de fruta, como si fueran unas gachas. La avena aporta una cantidad importante de hidratos de carbono complejos que se van proporcionando energía, pero a medida que el cuerpo lo necesita, ayuda a producir serotonina. El tercero sería el kiwi, una fuente magnífica de vitamina C que estimula los niveles de cortisol. Al contrario, lo que hace es reducir los niveles de cortisol. Cortisol es esa hormona ligada al estrés, y activa y estimula el sistema inmunológico, que falta nos hace. El cuarto sería el preferido de Popeye el Marino, aunque no de lata, las espinacas frescas, que son estupendas en ensalada y que ya parece que vamos entrando en un consumo más racional que aquellos purés que nos hacían mi madre, por ejemplo, me hacía unos purés de espinaca y yo odiaba aquello.
Y ahora
me encantan. La leche de vaca desnatada sigue siendo una fuente de triptófano, con la mala fama que últimamente ha empezado a tener la leche con las alergias a la lactosa, etcétera. El que no tenga ese problema, pues evidentemente debe seguir consumiéndola, porque es un alimento fundamental. Luego, pues alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, nuestras queridas nueces a media mañana, sardinas en lata, bacaladillas, que hablábamos el otro día, que están en temporada, el jurel, sobre todo porque nos va a ayudar a reducir la inflamación y el dolor. Hay muchos problemas ligados a las inflamaciones. Por ejemplo, sabemos que ahora, desde hace tiempo, los problemas de piel que antes ligábamos a el herpes, etcétera y tal, tiene mucho que ver con un problema, o todo que ver con problemas inflamatorios. Luego el té negro, que activa neurotransmisores que también reducen la producción del cortisol. Aquí sería muy importante reducir al máximo o limitar extremadamente el consumo de azúcar añadida, no el azúcar que vemos, sino el azúcar que está escondida. En cuanto a frutas, frutas se puede tomar de cualquier forma. El aguacate es...
Te ha costado hablar del aguacate.
Sí, ya sabes que en fin, como es... Es tan sediento, bebe tanta agua el aguacate, pues no me cae muy bien, pero es un producto excepcional. Sobre todo facilita la comunicación nerviosa, todas esas grasas extremadamente saludables, así se ha hecho de famoso y popular. Luego las cerezas, yo resaltaría las cerezas porque ya hace mucho tiempo, hace 10 o 12 años, los científicos del MIT dijeron de una manera gráfica, no es exactamente así, es una forma coloquial de hablar, pero que un puñado de cerezas era más eficaz que un Prozac. Es un antidepresivo y un controlador del estrés extraordinario. Las cerezas son absolutamente recomendables. Y como fruto seco, los pistachos. Y hay que decir que los pistachos cada vez más, la verdad es que me está llamando mucho la atención, la producción que se está haciendo en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se están produciendo pistachos de excelente calidad y cada vez en mayor cantidad. De manera que, por hacer un resumen, chocolate negro, avena, kiwi, espinaca, salmón, sardinas en lata, té negro, aguacate, cerezas y pistachos.
Todo junto no, lo dosificamos, bueno,
ahora
¿no?
Ahora nos dirá Margarita cómo, porque claro, una cosa es hablar de alimentos y otra cosa es convertirlos en un plato apetecible, vistoso y que tenga gracia, no, no solamente comerlos y más. En esto ya pues, Margarita tiene la palabra.
No te retires, Miguel Ángel. Volvemos claro que no. Con Marga para hablar del chocolate negro. Fíjate. Y aquí yo no sé si necesitamos receta o Marga, el chocolate ya... Es que simplemente así, en una onza ya está, ¿no?
Yo con el chocolate negro es que no necesito receta porque no tengo ningún problema en comerlo a ningún momento del día. Pero es cierto que lo recomendable es una onza al día, cosa que me parece una racanería, Nieves, una onza de chocolate. Pero bueno, si queremos estirar esa onza de chocolate y disfrutarla dos o tres veces durante el día, pues mira, podemos rallarlo con un pelador, le hacemos así como unas virutitas muy finitas y las podemos colocar unas poquitas encima de nuestro café con leche. Podemos poner otros poquitos de ralladura de chocolate negro cuando vayamos a comernos un yogur. Podemos ponernos también otro poquito en nuestra tostada de las mañanas o de la merienda y así pues estiramos un poquito más esa onza de chocolate. Pero luego también la podemos incorporar para hacer salsas para carnes. Le pones dos o tres hojitas de chocolate, como decía Miguel Ángel, de un 70 a un 80% de cacao y aparte de darle ese color tan intenso y ese brillo especial a las salsas, te da ese puntito ahí amargo que le va muy bien, sobre todo para las carnes fuertes.
Así es que chocolate receta. Bueno, esto con respecto al chocolate.
Al chocolate.
Sí, bien, que no, ¿qué hacemos con la avena? Que es muy difícil, ¿no?, el incorporar la avena. A ver, ¿qué nos propones?
Pues mira, con la avena se pueden, como decía Miguel Ángel, hacer unas gachas con una leche infusionada con una ramita de canela y un poquito de azúcar integral de caña y luego echas tu tacita de gachas a esa leche ya caliente, remueves hasta que... de avena a la leche calentita hasta que coges ya la consistencia que a ti te gusta. Eso lo puedes adornar luego con arándanos, con plátanos, con fresas, con piña, con manzanas. Le puedes añadir frutos secos como piñones, pistachos, que decía también Miguel Ángel, con nueces, con lo que quieras. Pero la avena no solamente es dulce, o sea que también se pone mucho en las barritas de cereales, también la podemos comer salada, ¿no? Que dices, bueno, ¿cómo te comes la avena salada? ¿Quién dice eso, que tiene que ser siempre dulce también, ¿no? Pues podemos tomarla salada, podemos adaptar y cambiarlo cuando queramos algo nuevo. Y es una receta así muy sencilla que podemos hacer en casa, que ahora no hay excusa de no tenemos tiempo, ¿eh, Nieves?
Ay, ahora no hay excusa, es verdad, ahora, me has pillado.
Ahora, yo no sé cocinar y además no tengo tiempo, que me decían mis amigas, ahora sí que no se lo permito. Porque claro, Esas recetas son súper sencillas. Mira, combinamos una taza de copos de avena y zanahoria rallada. Lo ponemos en una cacerola a fuego medio con una tacita y media más o menos de caldo de ave. Y vamos removiendo, que nos gusta una consistencia un poquito más líquida, pues le añadimos un poquito más de caldo. Cuando ya tenemos esa avena ya que está tiernecita, la zanahoria también, vamos a salpimentar y vamos a agregar un poquito de salsa marinara, que la salsa marinara es una salsa de origen italiano, hecha pues con tomate, con un poquito de albahaca, con perejil, con cebolla, con una hojita de laurel, un poquito de vino tinto, todo eso bien cocinado, es una salsa marinara fantástica, que le va ideal, que le vamos a añadir a esta avena y a esta zanahoria. Vamos a remover para integrarlo y luego ahí le podemos adornar con unos daditos de aguacate, con unas tripas de calabaza, le podemos poner un poquito más de pimienta y es un plato fantástico pues para salir un poco de la rutina y probar platos nuevos. O sea que con la avena también se puede cocinar salado, claro que sí.
Claro. Antes de ir al kiwi y al salmón, Miguel Ángel, es que realmente estamos hablando la avena, seguramente en Francia, en Suiza, en Alemania, es algo muy cotidiano. Aquí está entrando con fuerza, pero todavía no está como muy introducida, ¿no?
No, nuestra cultura culinaria es algo verdaderamente excepcional. Sí, es, por ejemplo, muy británica, el porridge ese que toman por las mañanas.
El muesli también,
pues,
¿no?
Sí, nuestras au pair que iban a trabajar al Reino Unido venían horrorizadas de aquella comida que les sonaba alimento de, en fin, de animales, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que cada vez más nos hemos ido haciendo pues a este tipo de, bueno, pues a fórmulas distintas a nuestra culinaria tradicional, y yo creo que está muy agradable. Realmente tampoco es muy ajeno a nuestra cultura las gachas, aunque las hemos hecho pues de harina de titos, las hemos hecho de muchísimas cosas, o de garbanzos, etcétera, la harina de garbanzos, que es lo que se permitía porque la de Titos estuvo prohibida durante muchos años, ¿no? Por su relación con alguna enfermedad de carencia nutricional, pero sin embargo sí que hemos sido siempre un país donde las gachas no nos resultan ajenas. Bueno, pues la avena funciona muy bien. Además, la avena tiene una textura, a mí me encanta, ¿no? O sea, tiene además deja recuerdo en el paladar, ¿no? A mí me gusta mucho.
Bien, vayamos con el tercero de los productos que nos van a quitar el estrés, que nos van a ayudar a estar un poquito más relajados, a bajar la tensión. A ver, el kiwi, esta fuente de vitamina C, Marga, que nos decía Miguel Ángel.
¿Qué hacemos con ella, verdad? Parece que solo la podemos utilizar para postres o para añadir algún dulce. Pues mira, podemos tomarla en el desayuno con una tostadita que podemos extender un poquito de crema de cacahuete y le ponemos un kiwi, y es una combinación fantástica y un desayuno lleno de energía. Luego podemos hacerla saladita también, le podemos poner un poquito de jamón ibérico, un poquito de crema de vinagre balsámico, y previamente vamos a tostar ese pan con un majadito de aceite de oliva, unas hierbas y un poquito de ajo rallado. Y es una tostada también muy rica. Luego para los niños.
Qué rico, tiene una pinta.
Sí, a ver, esa tostada es súper rica, la de jamón ibérico con el kiwi, ese majadito ahí, la tostada crujientita, templadita, con ese jamón que se va así resblandeciendo con el calor del pan, y luego ese toquecito del kiwi, es un contraste que apetece casi siempre. Luego el kiwi también para dárselo a los niños, ¿no? Que a veces algunos lo rechazan, lo podemos pelar, lo cortamos en rodajitas gruesas, clavamos un palito como si fuera un helado y lo vamos a bañar en chocolate negro. Lo introducimos en el congelador para que ese chocolate solidifique, y es como una piruleta que ellos muerden y se encuentran el dulzor del chocolate con el kiwi tropical que que conjuga muy bien, y además es que les va a encantar. Luego le podemos también incorporar a todo tipo de ensaladas el kiwi. Podemos hacerlo, va muy bien con el salmón, que hablaba Miguel Ángel antes del salmón. Es una comida muy fácil que podemos tener lista en 20 minutos. Cocinamos el salmón a la parrilla y vamos a preparar una salsita con unos kiwis troceaditos, con una cebollita roja laminada, con unos daditos muy pequeños de pimiento rojo, con unas rodajitas muy finas de apio, con un poquito de cilantro picadito, un jengibre rallado, ponemos un par de cucharadas de aceite de oliva, zumo de limón al gusto, todo eso removemos y lo ponemos por encima de nuestro salmón, con unos daditos también de pepino, le podemos poner tomate, pues bueno, pues para agregar siempre ingredientes que más nos gusten. Pero el salmón y el kiwi de verdad es una pareja que están hechas el uno para el otro, ¿eh? Salmón conjugan muy bien.
Sí. Ya veo. Y luego nos comentaba Miguel Ángel, decías que las espinacas de pequeños, es que era esto una obsesión de nuestras madres. Tuvo la culpa Popeye. Sí. Es que fue Popeye.
Bueno, la verdad es que la culpa la tuvo una imprenta que al hacer un libro, estaba componiendo un libro sobre valores nutricionales de los alimentos, y en las espinacas se le fue una coma, a la cantidad de espinacas, y entonces si tenían 0,8 se puso 8, De manera que se tuvieron una fama durante mucho tiempo de ser una fuente excepcional de hierro. Tienen algo de hierro, pero algo insignificante. En fin, fue sencillamente un error que luego se difundió, se divulgó, muy ligado, por otra parte, pues era también en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, era aquello se le ponía a los soldados y tal, y entonces se empezó a difundir esa falsa idea de que eran una fuente excepcional de hierro. Sin embargo, pues, por ejemplo, tienen muchísima vitamina C, todas las verduras de hoja verde son exquisitas, pero claro, si hacemos con eso un puré, como nos prepararon antes las espinacas, pues reducimos a nada prácticamente el contenido nutricional, de manera que yo creo que funcionan estupendamente crudas. Y bueno, pues a lo mejor se puede hacer un salteado, ahora nos dirá Margarita, pero me ha parecido excepcional la idea del chocolate con kiwi, porque además conecta muy bien con lo que ha sido esa fórmula tradicional del chocolate a la menta, o chocolate con menta, sí, o relleno de menta, porque claro, le da al chocolate, le da de repente un punto ácido, un punto aromático, que yo creo, vamos, yo no sé hacer eso, pero cuando vuelva a ver a Margarita espero que me haga una piruleta de esas.
Y a mí otra. Bueno, ¿qué hacemos con las espinacas? Así algo sencillo.
Ay, con las espinacas, pues mira, con las espinacas podemos hacer unos garbanzos picantes con espinacas, por ejemplo, que no tiene mucha complicación. Preparamos los garbanzos, los ponemos a remojos el día anterior y luego por la mañana los cocemos con una hojita de laurel y una cebolla. Esos garbanzos, cuando ya los tenemos cociditos y ya están tiernos, los vamos a colar y en una sartén vamos a freír una cebollita, unos ajitos, unas semillas de comino y un poquito de pimentón dulce, y si queremos darle un toquecito picante le ponemos un poquito de pimentón picante. Cuando todo eso ya esté bien cocinadito, cuando empieza a oler rico, que cuando un sofrito huele rico es que ya está en su punto. Cuando ya está tiernecito, esa cebolla, esos ajos, ese pimentón ya lo tenemos controlado, vamos a añadir los garbanzos y lo vamos a cocinar y a freír todo junto. Y en el último momento vamos a incorporar un buen puñado y muy generoso de espinacas. Y una vez que marchiten esas espinacas, que se van a marchitar enseguida, las vamos a remover, nada, durante 15-20 segundos esas espinacas ya se han marchitado y servimos con un poquito de pimienta, con un cordoncito de aceite de oliva y es un plato súper fácil. Luego podemos hacer un pesto de espinacas, igual que hacemos un pesto generoso con albahaca, lo vamos a hacer con espinacas y utilizamos prácticamente pues los mismos ingredientes. Ponemos espinacas, vamos a poner también un poquito de albahaca, vamos a añadir, yo le pongo un poquito de cúrcuma, un poquito de sal de ajo, le añadimos también un poquito de pimentón, le vamos a poner un poquito de una cucharadita de nata para darle también otros matices y otros sabores, aceite de oliva, ponemos un puñadito de nueces o de piñones, un poquito de sal y un buen chorro de limón con su ralladura, y todo eso lo trituramos y es una salsa que nos sirve pues para acompañar pescados, verduras a la plancha e incluso hasta carnes blancas, o sea que siempre la podemos
tener. ¡Qué rico todo! Pues ya solo nos queda tiempo para saber la elaboración, por ejemplo, del aguacate. ¿Cómo harías el aguacate del que tanto hablamos en este programa, que tiene, además, dice Miguel Ángel que, bueno, el aguacate, aunque necesite mucho agua para su producción, pero es que nos es buenísimo para la salud.
Es exquisito,
¿no?
Y además, pues a ver, ¿qué hacemos? Si lo compras, como no comes al aguacate, es no comiéndolo, ¿no? Porque muchas veces, no comprándolo, perdón, como dicen mis amigas, es que yo el aguacate, pues si no lo compras, si no lo ves, no lo vas a cocinar. Pero el aguacate, mira, puedes hacer un guacamole machacándolo con un tenedor, le pones el aguacate en un bol, lo machacas, añades un poquito de cebolleta trituradita y todo eso, le pones un juguito de limón, un poquito de sal, un chorrito de aceite de oliva y lo acompañas de unos torreznos, en vez de maíz, de copitos de maíz, pues le pones unos torreznos. Te va a aportar a cualquier tipo de bocadillo, de sándwiches, te va a aportar jugosidad. A las cremas de legumbres, una vez que tienes tu puré de lentejas o tu puré de garbanzos, le añades unos dados de aguacate previamente bien impregnados en limón y te va a despertar el paladar. Los puedes rellenar, puedes hacerte unos smoothies con el aguacate, mezclas aguacate, espinacas, un yogur de coco, limón, naranja, plátano, todo eso lo trituras y te lo bebes. Puedes hacer un hummus de garbanzos. Con esos garbanzos que habíamos cocido para la receta anterior, lo mezclas con aguacate, le añades un poquito de tajín, unas semillas de comino, ajo, aceite, sal y lima y tienes un hummus de garbanzos.
Uy, qué
y aguacate
rico,
extraordinario.
Qué rico, qué rico. Bueno, el que quiera saber más, porque es que por cada producto que nos ha comentado Miguel Ángel, Marga te hace 4, 5, 6 recetas.
Sí.
Lo encontramos en Gastroamantes, ¿verdad, Marga?
Muchas de ellas sí, las tenemos ahí, claro que sí. Hay que cocinar con todos los... Y aparte que ahora, como decíamos, tenemos tiempo y vamos a aprovechar cuando salgamos de compra, ser selectivos y a comprar todos aquellos ingredientes y productos que nos vayan a ayudar, pues eso, a mitigar este estrés y esta situación y a fortalecer nuestro sistema inmunológico, que de eso se trata, de estar fuertes y sanos.
Claro que sí. Pues Marga García y Miguel Ángel Almodóvar, un abrazo fuerte. Aprendemos mucho con vosotros. Este tándem que hacéis es que aprendemos un montón. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos para hablarles en la Escuela de Parejas de esas rutinas necesarias en la situación que estamos viviendo. Pero antes, una pausa.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Les vamos a contar a ustedes qué es necesario viviendo en pareja estos días, enclaustrados en nuestras casas con esta crisis sanitaria. Nos va a echar una mano, pues como siempre, nuestra psicóloga de cabecera, socióloga también de la agencia Lazos. ¿Qué tal estás, Alicia López?
Buenas tardes, Nieves y compañía. Muy
pues
bien,
gracias.
Pues como todos los oyentes, cada uno en su casa, ¿verdad? Que es donde tenemos que mantenernos ahora.
Sí, señor. Nos van a ayudar para que ustedes nos trasladen absolutamente todo lo que quieran decirle a Alicia López. Nos van a ayudar Maite López. Hola, Maite.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Y Alejandro González, que está ahí pendiente de todo lo que nos digan a través de las redes. Hola, Alex.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal? Además, vamos a dejar el número, si quieres, el número de WhatsApp, el 619-669387, para, como dices, pues que los oyentes nos manden esas consultas que quieran hacerle a Alicia.
Estupendo. Pues Maite, vamos a situar el tema. A ver, esas rutinas.
Mira,
¿Por dónde empezamos? El titular,
¿cómo sobrevivir a este confinamiento? Decía Alicia hace un segundo, si estamos en pareja, si estamos en familia. Si alguien se ha venido a pasar el confinamiento con nosotros, cada persona y cada familia es un caso diferente. Algunos consejos ya nos ha dado Alicia durante estas semanas, que ya entramos en el tercer fin de semana del confinamiento. Nos decía Alicia, y a mí me hacía mucha gracia eso, de no teletrabajar en pijama, por ejemplo. Alicia, lo de mantener las rutinas. Y esta semana, pues no sé por dónde empezamos, Alicia. Mantener los horarios habituales de las comidas.
Sí.
Y de, a la hora de irnos a la cama, no trasnochar, por ejemplo.
Claro, es que hay que mantener los horarios que manteníamos habitualmente en nuestra vida cotidiana. porque si no, igual nos da, por ejemplo, por estar todo el rato picoteando, ya que estamos en casa, pues comemos un poquito y también por la ansiedad, pues igual más compulsivamente o con comidas poco saludables, porque como están los niños, pues vamos a hacer algo para todos. No, hay que mantener el ritmo de comidas y, por supuesto, las horas de sueño. Es decir, si antes nos acostábamos a las 10:30, 11 y los niños pues a las 8:30, 9, pues hay que seguirlo manteniendo, porque cuanto más nos acostumbremos, cuanto más nos adaptemos a nuestro ritmo de vida habitual, cuando volvamos a la normalidad, pues menos será, menos traumático será.
Entonces, a veces no se puede dormir, que sepáis que a veces no se puede dormir y vas estirando la noche, porque es que realmente la situación que estamos viviendo pues es por lo menos es vamos complicada. A decir, es complicada, inusual, nos tenemos
es
que adaptar.
Verdad.
Claro, mira, Nieves, me gustaría preguntarle a Alicia también eso que decíamos de la sobreinformación. Hay veces que estamos demasiado pegados a, bueno, pues a la radio, que está muy bien que nos informemos, a la televisión, a los WhatsApp, pero llega un momento, Alicia, que puede llegar a estresarnos un poco y a creer que estamos en una situación, que es verdad que estamos en una situación delicada, pero incluso hacerlo más grande, ¿no? Y vivirlo de una forma como demasiado intensa.
Sí, efectivamente. Un consejo es que solo dediquemos un, por ejemplo, si vamos a ver los telediarios, pues un telediario o un momento del día ponernos al tanto de las noticias. Y a lo que decía Nieves, que tiene razón, que muchas personas les cuesta dormir, si tenemos niños, delante de los niños nos tienen que ver natural, como siempre, aunque luego en nuestra habitación pues estemos leyendo hasta un poquito más tarde o viendo la televisión, pero procurar que delante de los niños no nos vean así, porque ellos, nosotros les vamos a transmitir las emociones que tenemos y ellos son esponjas. Entonces, delante de ellos nos tenemos que mostrar como somos habitualmente.
Bien. Bien, pues tomamos nota. Fíjate que estábamos hablando también de que aunque estemos todo el día conectados, mantener esas horas, que no sea esa ansiedad de estar constantemente mirando el móvil. Lo que también podemos hacer, por ejemplo, antes hablábamos de alimentación, pues esto también es importante, ¿no? El que aprovechemos este momento para cuidarnos, Alicia.
Claro, y por ejemplo, si nos cuesta dormir, como tú bien has dicho, pues porque estamos un poquito más angustiados o ansiosos, pues no tomar bebidas pues con cafeína, excitantes, ni comidas copiosas a última hora de la noche. Tenemos que tener, igual que tenemos una higiene, que ahora es un poquito más extrema, pues nuestros hábitos de alimentación deben ser sanos. Y además también podemos trabajar con los niños enseñándoles a consumir pues productos más sanos, hablando sobre las calorías, sobre todas estas cosas que nos pueden repercutir en el cuerpo. Es
Muy
una
bien.
Buena idea lo que has tenido, porque tiene que ser así.
A ver, Alejandro, que tenemos muchas consultas. Vamos
sí,
con ellas.
Bueno, te leo alguna de ellas. La primera de Lola, que dice: son ya 14 días con los niños en casa y se nos está haciendo duro. Tienen 8 y 10 años y veo que mi marido, que teletrabaja, y yo, que soy ama de casa, empezamos a estar agotados. Dice: no tenemos jardín ni terraza. ¿Qué podemos hacer para sobrellevarlo mejor?
A ver, Alicia.
Hay que pensar que es un momento que se sale de la normalidad y es temporal. Gracias a Dios. O sea, esto, aunque ahora nos parezca que no va a terminar, pues va a terminar en un plazo medio o breve. Hay que pensar que somos una familia, que tenemos que estar todos unidos y que nos tenemos que apoyar. Entonces, cada uno tenemos que guardar también nuestros propios espacios. Es decir, cuando el padre deje de teletrabajar, se dedique un poquito a los niños y así la madre también descansa. Porque si no, mientras el padre está trabajando, todo el cuidado de los niños es para la madre. Y también dar tareas creativas a los niños para que ellos durante un rato estén jugando entre ellos. O sea, no solamente que estén viendo la televisión o que estén corriendo por el salón, sino ponerles pues, tipos manualidades, cada uno lo que le guste. Y aunque, bueno, nos ensucien un poco, no pasa nada, pero que ellos también tengan su propio espacio para que nosotros respiremos. Y desde luego los hábitos las horas, en este caso son fundamentales, porque si a las 8:30 los niños ya están en la cama, ese es el rato que nosotros también estamos tranquilos.
Claro que sí. Maite, yo me reservo una cuestión, así que adelante, adelante.
Bueno, yo le voy a preguntar a Alicia, que a lo mejor muchas familias lo han puesto en marcha. Nosotros todos los días, a una hora determinada, hacemos lo que yo llamo las videoconferencias. Alicia, ¿y esto se ha convertido en una especie de ritual todos los días, en lugar de llamarnos a todas horas, establecer una hora en la que nos conectamos todos y, si podemos, nos vemos la cara? No sé si es una buena rutina.
Maravilloso, porque el estar confinados o aislados no significa que no tengamos que tener trato con nuestras familias y con nuestros seres queridos. Es más, seguro que muchos de nuestros oyentes ahora se han dedicado muchas horas a hablar con personas que no sabían de ellos desde hacía tiempo. Es fantástico. Si dejamos una hora del día para hablar con los abuelos y para conectarnos con nuestros seres queridos, pues desde luego no nos vamos a sentir solos, porque estamos solos físicamente, pero a nivel de emoción y a nivel de alma, pues no estamos solos, estamos con las personas que están a lo largo de nuestra vida.
Y claro, otra de las rutinas que yo he establecido es
que empezar yo quería hacer otra, ¿eh? No,
venga, no. Muy rápido. Empezar a hacer yoga o empezar a hacer un poco de gimnasia en el salón. Llegar
eso
un
es lo
poco
que yo quería preguntar.
Ah, mira,
eso
me he adelantado,
es.
Nieves, te he leído el pensamiento.
Eso es.
Bueno, pues a veces para unas familias será bueno o unas personas el yoga y para otras un poquito de boxeo. Es decir, la intensidad del deporte depende de lo que necesitemos liberar. Porque cada persona reacciona ante la ansiedad, la angustia o los nervios o sus pensamientos de distintas formas. Entonces no es la misma fórmula. Pero que tenemos que trabajar nuestra introspección y nuestro físico, desde luego. Entonces cada uno que lo haga lo que mejor piense que es para él. Pero para a uno le servirá el yoga y a otro le servirá pues una gimnasia de estas de aeróbic o de mucho movimiento físico.
Saltar a la comba, por ejemplo.
Pues sí.
Bueno, hay que pensar en los vecinos. Estoy pensando yo, Nieves, que uno de los temas que podíamos tratar durante estas semanas es cómo convivimos ahora con los vecinos, porque ahora sí que los escuchamos las 24 horas.
Sí. Sí, la verdad, tenéis razón. Pero estaba pensando en lo de mantener el cuerpo en forma y ya si añadimos a los vecinos, yo es que tengo unos vecinos fantásticos, que por cierto les saludo porque escuchan el programa todos los días. Pero veo que Telemadrid ha incorporado algo que me parece interesante y es poner educación física para todo el mundo a primeras horas de la mañana y así también tener una idea, una guía de qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Porque ahora de repente te lanzas a hacer deporte, oye, y te lesionas. Así que bueno, Telemadrid va a ayudar y va a poner deporte todos los días. A ver, Alejandro, ¿qué dice y qué pregunta la gente?
Pues a ver si nos da tiempo, porque Héctor dice, parecerá una tontería, pero yo todas las mañanas teletrabajo desde mi oficina casera a las 9. Pues bien, me ducho y me pongo hasta el traje, así se me pasa como más afable todo. Y luego Jaime, que también tiene una consulta relacionada con el deporte que estabais hablando, dice, lo estoy pasando mal por el tema deporte, estoy acostumbrado a hacer 5 días a la semana. ¿Qué me recomiendas, Alicia? Necesito quemar.
Sí, pues tiene que... Ahora hay muchas personal trainers que te dan por vídeos las formas de deporte que a ti mejor te vayan. Entonces él tiene que guardar un espacio en su casa y un horario para hacer deporte, por supuesto que sí. Hay mucha imaginación sobre eso. Si no tenemos pesas, pues hay kilos de harina o de macarrones o cualquier cosa. Hay muy, muy buenos profesores. Tenemos que bajarnos vídeo y hacer deporte.
Llegar cansados a la noche, ¿no, Alicia? Sí, desfogarnos, como decimos con los niños.
Sí, de todas formas hay que ser flexibles. Y lo que hablabais de los vecinos, pues lo mismo. A veces nos pueden molestar, pero también igual nosotros molestamos en momentos. Claro. Lo principal es que respetemos las horas de descanso. Por eso los horarios son muy importantes. Si antes no estábamos hasta las 2 de la mañana con la música, escuchando música y con la televisión a tope, pues ahora es lo mismo. Hay que seguir manteniendo los horarios y las rutinas para que hagamos entre todos una convivencia más placentera.
Muy bien, pues nos quedamos con estos consejos, aunque siempre tienes uno final para todos los oyentes, Alicia.
Sí. A ver, debemos afrontar esta situación de una manera positiva. Es muy fácil decirlo y entiendo que es muy difícil hacerlo, pues como has dicho tú, Nieves, pues a veces estás confinada en casas más bien pequeñas y sin espacio y todos juntos. Pero es que el confinamiento en nuestros hogares lo tenemos que ver no como una obligación, sino que es algo solidario que hacemos por nosotros, pero sobre todo por los demás, por un bien común, y que lo estamos haciendo para salvar las vidas de los demás y nuestras propias vidas. Así hay que verlo, entonces lo haremos con gusto.
Yo ya estoy buscando una casa con balcón, ¿eh? Yo no os digo más, pero yo ya estoy buscando una casa con balcón.
¿Cuánta gente, Nieves, estos días está haciendo videoconferencias con la camisa puesta y luego debajo el pantalón del pijama, ¿eh?
Uy, si yo te contara.
En pantuflas.
Pues gracias a todos, Maite López, gracias a Alejandro González, por supuesto a los oyentes, y Alicia López de la agencia Lazos, que siempre nos da buenos consejos. Un abrazo y hasta la semana que viene, Alicia.
Muchas gracias, Nieves. Gracias.
Nosotros queremos refrescarles cómo va la actualidad, escuchamos las noticias y enseguida les hacemos un balance de cómo va Madrid. Pero primero, esto que nos traen ya los servicios informativos de esta casa. Hola, muy buenas tardes a todos. 7:08, están escuchando Madrid Directo. Ya les anuncio que dentro de unos minutos desde Moncloa vamos a escuchar a Fernando Grande Marlaska, al ministro del Interior y también al ministro de Transportes, Ábalos. Así que no se lo pierdan, que les iremos dando cumplida cuenta de lo que nos dicen los ministros, dos de los ministros que están llevando a cabo esta crisis sanitaria. Son los dos de los cuatro pilares elegidos por Pedro Sánchez. Antes de nada y antes de continuar con el resumen, queremos contarles a ustedes qué tiempo va a hacer. Nos ayuda Ainhoa González. Muy buenas, Ainhoa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, que hoy hemos tenido una jornada muy tranquilita, ya habéis visto, con mucho sol, más que ayer todavía, y en cuanto a las temperaturas, aunque han descendido ligeramente, hemos vuelto a tener valores muy suaves, muy agradables, entre 15 y 17 grados. Bueno, pues mañana tenemos descenso de temperaturas, las máximas no van a ser tan elevadas, y además vamos a tener un poquito más de ambiente grisáceo, porque vamos a tener más nubosidad. Y de hecho, de cara a la segunda mitad del día, sobre todo en localidades como del sur, sureste, también se puede extender a otros puntos de la comunidad, pero sobre todo allí es probable que se produzca alguna precipitación débil y puntual, algún chubasco. Pero bueno, en principio mañana más nubes que lluvia. Lo único es que vamos a tener una jornada más gris que la de hoy y con ambiente también un poco más frío, porque el viento del norte, que ha estado soplando hoy por momentos con intensidad, nos ha dejado rachas superiores a 50 kilómetros por hora, pues mañana nos va a refrescar un poco también el ambiente. Así que mañana ya estáis avisados, ¿eh? Un poquito más abrigaditos, y pues la tarde, ojo, que a lo mejor algún chubasco de esos, que ya te digo que van a ser en principio precipitaciones débiles y puntuales, pues a lo mejor por la tarde le puede sorprender a quien tenga que salir a la calle.
Bueno, pero en principio, bajada de temperaturas, más fresquete.
Un poquito, sí, hay que abrigarse un poquito más, porque mañana estamos hablando de que las máximas, si hoy han estado entre 15 y 17 grados, mañana en general estaremos más cerca de los 13, 12, 13 grados en muchos puntos.
Muy bien, pues Ainhoa, muchas gracias, feliz tarde-noche. Hasta mañana, hasta mañana. Alejandro González nos va a hacer un pequeño avance relacionado con lo que está pasando a nivel internacional. Empezamos, si te parece, echando un vistazo fuera, Alejandro.
Sí, ¿qué tal, Nieves? Hombre, y además la noticia a nivel internacional esta tarde ha saltado con una petición que ha hecho el fiscal general de los Estados Unidos, que ha dicho que ponen precio a la cabeza de Nicolás Maduro de 15 millones de dólares. Nieves, le acusan de terrorismo. Estados Unidos se considera que Nicolás Maduro ejerce de líder de un cártel de drogas en asociación con las FARC. Y el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha puesto un mensaje también en sus redes sociales y ha contestado, ha dicho, desde Estados Unidos y Colombia se conspira y han dado orden de llenar de violencia a Venezuela. Como jefe de Estado estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria. Así que ese es el mensaje de Nicolás Maduro en una noticia a nivel internacional que la verdad ha impactado bastante. La otra noticia impactante a nivel internacional tiene que ver con China. ¿Por qué? Pues porque a partir del sábado cierra sus fronteras para evitar rebrotes de coronavirus.
China cierra sus fronteras y también hay que decir que Italia que ya estaba en esas cifras de retroceso, uh-huh. pues hoy ha habido un repunte. Imagino sí. que el camino hacia la normalidad va a costar.
Más de 80.000
contagiados. En China, en Italia, en España, en fin. Si te parece, echamos ya una vista a lo que ha sucedido en las últimas horas en España. Y comenzamos por el rey.
El rey Felipe VI, que ha visitado hoy el hospital de emergencias instalado en IFEMA, donde se espera, según ha contado el director del mismo, Antonio Zapatero, que el domingo haya ya unas 1.100 personas aproximadamente ingresadas y que hoy, de hecho, se ha abierto el pabellón número 9. Allí el jefe del Estado ha querido tener unas palabras de agradecimiento a todos los que se están dejando la piel por levantar la instalación y ha querido decir que cuando los españoles trabajamos juntos, pues somos capaces de lo mejor.
España ha demostrado a lo largo de los años que cuando todos trabajamos juntos, trabajamos por un objetivo común, somos capaces de vencer y superar las dificultades, por serias y graves que sean, pues estas efectivamente lo son, y de una manera muy, muy dramática. Quizás sean las más graves de nuestro tiempo.
Pues efectivamente, así lo estamos viviendo, ¿no? Los españoles, como una situación de máxima gravedad, vamos descubriendo día a día a qué nos enfrentamos y desde luego el rey creo uh-huh. que ha tenido un gesto. Ahora que vamos a hablar de fotos en un rato, sin duda es una de las fotos del sí. día, él con mascarilla, con guantes, desde yendo a IFEMA, ¿no?
Sí, es verdad que estando juntos nos irá mejor, Nieves. También ha sido un día en el que hemos escuchado por boca de dos ministras del gobierno que la compra de material a nivel internacional, la verdad que está siendo una odisea. La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que es una guerra la compra de material y la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, pues lo catalogaba como que, bueno, se están levantando tensiones en los mercados.
Todos los países del mundo en este momento están comprando los mismos productos. Batas, mascarillas, soluciones hidroalcohólicas, respiradores, cubrecalzados, todos estamos comprándolo. Y probablemente todos estamos comprándolo pensando que no nos ocurra otra vez lo que nos pueda estar ocurriendo ahora, quizás buscando comprar más de lo que necesitemos para almacenarlo, por si acaso. Y claro, esto está creando enormes tensiones en los mercados mundiales.
Mucha
bueno,
tensión,
pues,
Nieves.
Efectivamente, ya veo que debe ser como una especie de guerra. Yo, a ver quién llega antes, quién pone el dinero antes, en fin, esto
sobre todo a ver quién lleva el dinero por delante, que eso parece Exacto. ser que es lo que está marcando todo. Bueno, también recordemos que Pedro Sánchez esta tarde está en una videoconferencia en Moncloa, en el Consejo Europeo, y se está debatiendo eso de los coronabonos que se estaba llamando en los últimos días. Así que veremos a ver cómo termina esto. En cuanto a materia de sanidad, hay que decir que hoy ha comparecido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso y ha dicho que a la Comunidad de Madrid se le han dado en estos días casi 2 millones de mascarillas. Y también hemos escuchado, como ya es rutinario, a Fernando Simón, al director del Centro de Alertas y de Emergencias, que ha destacado que el pico de la curva está cerca, no se ha querido mojar si ya lo estamos pasando o si queda muy, muy poquito, pero bueno, y también ha dicho que la polémica con los test estos que han venido mal, que han venido defectuosos, pues que no se correspondían con las indicaciones que ellos pretendían y que han sido devueltos. Por cierto, hay que decir que estos test nada tienen que ver con la compra que se anunció ayer por 432 millones de euros a China de material sanitario. Escuchamos a Fernando Simón.
Las especificaciones de este test, al menos de este lote que nos fue enviado, no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE. Obviamente esto ha obligado a devolver los lotes. La empresa va a cambiarlos, se van a utilizar otro tipo de test rápidos y nos van a proveer con ese otro tipo de test rápidos.
Bueno, pues esperemos eso y además es que ha dicho que la buena vía era esa, lo ha dicho la propia embajada de China en Madrid, que uh-huh. esa compra de más de 400 millones, la vía había sido la acertada y que la otra de 9.000 test, pues que había sido la incorrecta en un proveedor que no estaba homologado. Bueno, vamos a ir, si te parece, Alejandro, uh-huh. con datos positivos, porque ya se han curado del coronavirus 7.015 personas en toda España, de ellas 3.882 en la Comunidad de Madrid, así que solo ayer en nuestra comunidad se dio el alta a 851 madrileños y vamos a esperar que en los próximos días pues esta cifra vaya en aumento. Así que le hemos pedido a Rosa de Lima que nos aporte esta luz en mitad de la oscuridad. Rosa, muy buenas.
La Comunidad de Madrid ha conseguido un 23% de curaciones y con este dato en positivo nos queremos quedar. Cada dos minutos tenemos a un paciente curado. Raquel, de 50 años, es una de los 3.882 madrileños que ha superado al COVID-19. Ha estado varios días aislada en el hospital 12 de octubre, pero ya está en casa.
Realmente lo he pasado muy mal, muy mal. He estado 21 días con fiebre, dos de ellos con 40 de fiebre, que no había manera de bajarla, y aislada en una habitación 12 días del 12 de octubre, en la cual no entraba nada más que las enfermeras a pincharme o a darme medicación. Eso sí, mucho ánimo he tenido, nunca me ha faltado de nada, de nada, de nada. Las admiro por el valor que tienen en entrar, en intentar salvarte, en darte ánimos, desde la que entra a limpiar hasta el médico que pasa la consulta. Estoy súper agradecida a todas.
Durante el aislamiento hospitalario ha pasado miedo, pero pensar en sus seres queridos le ha dado fuerzas. Ahora toca vivir el día después.
Te deja muchas cosas en que pensar y en cambiar cosas en tu vida que antes a lo mejor no las valorabas y ahora ya las valoras, o cosas que antes pues las hacías y realmente no sabes por qué las hacías. He sido una víctima, pero he sobrevivido y quiero dar ánimos a toda la gente que lo haya pasado o tenga familiares o tenga que estar en casa como yo todavía 15 días aislada, pero esto se supera, se va a superar. Poquito a poquito vamos a ir saliendo y muchísimo, muchísimo, muchísimo ánimo.
De ellos es un médico que ha recibido el alta en el hospital de Getafe y, como otros muchos pacientes de coronavirus, se ha marchado entre aplausos y vítores del equipo médico y de enfermería del hospital. A sus colegas de profesión les decía esto. Me habéis curado el cuerpo y mejorado el alma. Otro curado es el músico Pedro Alfaro, que esta mañana en el programa 120 Minutos de Telemadrid daba las gracias a los sanitarios del Hospital Ramón y Cajal en el que ha estado ingresado.
Y el trato que me dieron fue profesional y humano, ¿no? Yo creo que esa parte humana es una de las cosas que más distinguen a nuestros sanitarios. O sea, nuestra sanidad pública es maravillosa, sobre todo por las personas que lo conforman, que la conforman y que están ahí luchando esa calidad. No sé, me parece algo verdaderamente sorprendente.
A Alfaro le ha noqueado el COVID-19 pese a ser joven, 40 años, pero hay muchos mayores que también lo están superando.
Venimos a recoger a mi padre después de 10 días luchando contra el coronavirus. Ha sido capaz, con 86 años, de poder al coronavirus. Ahí está. Y les damos las gracias a todo el equipo de La Paz. Abuelito, vamos, que ya estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias, por favor. Muchas gracias. Eres un campeón. Lo has superado, venga.
Todos los que han ganado la batalla al COVID-19 lo han logrado gracias a los profesionales sanitarios que les han tratado. A todos ellos, Pedro Alfaro les dedicaba en Telemadrid este tema.
Cómo suena de bien. Aquí estamos, la verdad, muy emocionados con lo que acabamos de escuchar. Ese me habéis curado el cuerpo y mejorado el alma. Pues gracias a todos los sanitarios, desde luego, a todos los que trabajan en los hospitales, porque son nuestros héroes. Pues hoy queremos seguir haciéndoles a ustedes ese repaso general de lo que es noticia en materia regional, lo más llamativo del día. Alejandro, otra vez te saludo.
¿Qué tal, Nieves? Sí, vamos ahora en materia regional y municipal, porque hay que decir que en Madrid ahora mismo hay más de 2.100 fallecidos y 17.000 contagiados. Hay que decir también que cada vez hay más altas y los contagios están siendo más lentos. ¿Pero qué ha pasado? Que esta mañana, pues lo más llamativo del día han sido unas declaraciones del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha dicho que posiblemente en nuestra comunidad pues haya, Nieves, fíjate, más de 50.000 contagios, Nieves.
Sí, sí, un número increíble. Sí. Vamos a escucharle.
Escuchamos, sí.
Aproximadamente yo calculo que tal y como estamos entre las PCR, los que son ya confirmados por PCR positiva, más el diagnóstico clínico, probablemente estaremos rondando por encima de los 50.000 afectados.
Muchísima cantidad de afectados y algunos es que no lo saben. A lo mejor han podido superar la enfermedad porque ha sido leve en su caso y no han sabido que la han padecido, ¿no?
Bueno,
hay que decir que en Madrid hay 17.000 personas infectadas, ¿no?, según los datos oficiales.
Según datos oficiales, sí. Lo que hay que decir también es que para prevenir esos contagios, pues viene muy bien, por ejemplo, lo que ha anunciado el Ayuntamiento, que va a invertir 19 millones de euros en material de protección individual para sus trabajadores, como son los policías, los bomberos o los trabajadores de las funerarias. Y te voy a acabar con un par de apuntes, Nieves. Por un lado, esta tarde ya se ha conocido, lo ha anunciado Begoña Villacís, que hay un teléfono que es el 91949-0111, que son los minutos de compañía, que es un teléfono gratuito de acompañamiento del Ayuntamiento y de la ONG Adopta un Abuelo para las personas mayores. Se llama Minutos de Compañía y es muy interesante. Voy a repetir el teléfono: 91949-0111. Y también ahora a partir de las 8 de la tarde vamos a poder ver una campaña municipal que se llama Héroes sin Capa y que la vamos a poder ver en la Plaza de Callao, vamos a poder ver en los proyectores, pues los aplausos que se le dan a los sanitarios. Esto es un homenaje que el Ayuntamiento quiere hacer para dar una imagen al exterior de la ciudad en agradecimiento a todo ese trabajo que están haciendo nuestros sanitarios.
Pues Héroes sin Capa, así lo llama el Ayuntamiento en esta campaña municipal. En los momentos difíciles es cuando se conoce la calidad humana de las personas. A juzgar por los gestos que les traemos esta tarde, tenemos entre nosotros pues una enorme muestra de lo mejor de una sociedad solidaria. Pero van a escuchar ejemplos que estoy segura que las han escuchado, pero nosotros queremos hacer un recuento del altruismo, de todas aquellas acciones desinteresadas que hemos escuchado en este día y que tienen un gran calado social. Unos donando, otros recaudando fondos para adquirir productos, otros inventando, otros fabricando soluciones para paliar la falta de material en los hospitales. Pues el encargado de haber hecho ese recuento es Pablo Otero. Muy buenas, Pablo.
¿Qué tal, López? Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué nos puedes decir?
Bueno, pues que a pesar de las cifras tan duras, la situación tan difícil, a veces miras a tu alrededor y encuentras motivos para la esperanza en modo de solidaridad. Y a veces sin salir de la Comunidad de Madrid. Fíjate, en Alcalá de Henares, dos empresas han respondido a la petición de ayuda de una fundación que alberga a 150 mujeres con discapacidad intelectual. No les quedaba material para hacer frente a los posibles casos de contagio y no podían esperar a la partida que iba a llegar de la Comunidad de Madrid. Así que las empresas, y vamos a decir los nombres, Chemo y Visiorama, han entregado mascarillas, cientos de mascarillas, gafas de protección, guantes y batas. Todo ello transportado por Protección Civil, con lo cual, bueno, pues han ayudado a que en esta residencia puedan estar protegidos los que atienden a las personas y también las mujeres que posiblemente estén infectadas. En la EMT, en la empresa de transportes de Madrid, los conductores han creado un grupo de ayuda. Empezaron el pasado fin de semana, empezaron siendo 11 conductores, pero ya son más de 1.000. Han conseguido reunir entre ellos más de 10.000 euros y han comprado tablets y otro material que van a entregar en los hospitales para que los enfermos puedan entretenerse y pasar así las horas de tratamiento y de convalecencia. En la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, han puesto sus equipos de impresión 3D a fabricar mascarillas. No pueden hacerlo a gran escala, pero están surtiendo a pequeños centros de salud, a servicios de seguridad, de emergencia, sobre todo de ámbito local. Ante la falta de protección, ante la falta de material de protección, queremos decir, que no acaba de llegar, hay quien se ha planteado la posibilidad de desinfectar y reutilizar el que hay disponible. Lamberto López, un informático residente en Campo Real, aquí en Madrid, ha inventado una máquina para esterilizar mascarillas, gafas y otro tipo de equipos a base de ozono, una de las sustancias más potentes, más eficaces para eliminar los gérmenes. Vamos a escuchar.
Funciona con virus, funciona con bacterias, es decir, el ozono no, no hay ningún virus que aguante el ozono, vamos. El ozono es un oxidante muy fuerte y lo que hace directamente es ir contra la pared del virus, ¿vale? O de la bacteria, y lo que hace es directamente romperla, ¿vale? Que eso es lo interesante.
Pues qué bueno es esto, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, pues con elementos muy sencillos y con la posibilidad de utilizar este higienizador, nos cuenta, incluso en lugares sin suministro eléctrico.
Con 48 vatios, es decir, una placa solar pequeñita, en mitad del desierto esto funcione. ¿Por qué? Porque esto es un método para acabar con virus, con bacterias y muchas cosas. Entonces, la centrifugadora estatal no solo vale aquí, en España. O sea, yo también pienso que puede venir muy bien, pero en todos los lugares donde a lo mejor es un problema llevar sustancias hidroalcohólicas y elementos para poder esterilizar las cosas. Esto lo puedes montar en cualquier sitio.
Una maravilla.
Qué bueno, bien, pues qué bien, qué de ideas, qué ingenio tiene la gente, cuánto cerebro dispuesto para ayudar a los demás, qué bien, de verdad.
Pero además con un carácter altruista y además con pocos medios, muy barato. Esto lo fabricó, dice, en una hora en su taller, y lo que tuvo claro desde el principio, les decía, es que no lo quiere patentar, quiere que el uso sea libre.
Mi intención es que venga Sanidad o venga la UME, pega una pata a la puerta, se llegue este cacharro y hagan 40.000 en una semana. Porque es fácil de hacer, porque si un tonto lo ha hecho en un cubo, corriendo, con un ventilador, y lo primero que se encuentra en internet, que es un aparato de ozono, ¿vale? Y que además el coste, que este cubo vale a lo mejor fabricarlo 3 euros, el ventilador vale 4, la plaquita, que es al final lo que vale del aparato de ozono, vale 3 euros, 4 euros, fabricarlo al final por poco más de 15 o 20 pavos.
Son ideas, sí, señor.
Bueno, vamos a acabar con una más. Otra empresa, es una empresa llamada Graphene Glass, ha desarrollado y ofrece de manera gratuita un dispositivo de ventilación pulmonar para los hospitales. Abandonaron su producción habitual y se han centrado en fabricar equipos que permiten distribuir a 2 o 4 pacientes a la vez el soporte de un solo respirador. Como en el caso de la máquina de ozono, bueno, pues están a la espera de una validación sanitaria. Ya veis que no nos falta ingenio, no nos falta generosidad, Nieves.
Eso es. Pues gracias por recordárnoslo en esta tarde de jueves, Pablo.
Un saludo.
Tengas un final de día estupendo, ¿vale?
Gracias,
a pesar de las circunstancias, gracias. Queremos contarles a ustedes que nuestra fotógrafa Begoña Tormo ya está a las 7:30 de la tarde dispuesta a lanzar sus primeros flashes para traernos nombres propios de este día. Hola, Begoña.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal?
Muy bien. Pues vamos con la primera de las fotos, ¿te parece?
Venga, muy bien.
Vamos a ello. Ahí estamos.
Bueno. Me hubiera encantado hacer hoy 3.882 fotos, esas de las personas que se han curado, las que contaba también Rosa de Lima, pero hemos rebuscado un poco esas otras fotos menos habituales, porque bueno, pues lleváis toda la tarde contando cosas y era un poco para no repetirnos. Y hemos hecho una foto a un hombre, a un médico, a un inmunólogo que se llama Arturo Casadevall. Es un hombre que nació en Cuba en 1957, que vivió aquí en Madrid cuando era pequeño, cerca además de la Puerta del Sol, y que luego emigró a Estados Unidos. Hoy es una autoridad en enfermedades infecciosas y él llevaba mucho tiempo intentando alertar a toda la comunidad médica del poder del plasma que tienen los recuperados, esos 3.882 que se han recuperado aquí, que pueden ayudar. ayudar a otro. Bueno, pues le han escuchado y ahora también a él y a otros médicos, las autoridades sanitarias madrileñas han empezado a buscar personas que han superado el virus, que han superado el coronavirus, y van a intentar obtener un plasma hiperinmune con el que tratar sobre todo a los pacientes más graves, y querrían empezar a hacer las extracciones lo antes posible. Así que una esperanza también, una foto para la esperanza para todas
porque
esas personas,
Begoña,
que están ahora mismo.
Begoña, acortaría plazos, puesto que ya es gente que está inmunizada, y lo que se haría sería sacar como una especie de vacuna ya de las personas curadas, ¿no?
Más que una vacuna, sería un tratamiento para personas que están muy graves ahora mismo. Y, por cierto, lo que sí sabemos es que se ha hablado, los portavoces, el portavoz del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, del Centro de Transfusiones, ha dicho que ha recordado que los donantes deben ser menores de 60 años y tener ya luego un buen estado de salud cuando se hayan recuperado. No vale recién dados el alta. Tendría que ser una persona que estuviera ya, pues bien. Pero bueno, que puede ser una esperanza, sobre todo para gente que está ahora mismo muy malita, Nieves.
Sí, es verdad. Pues primera foto, vamos con la segunda. Este nombre pues esta... es... ¿Cuál es? A ver.
Vamos a hacer una foto también para homenaje, para recuerdo, porque estamos hablando de todas esas personas que lamentablemente fallecen por causa del coronavirus, que es muy serio, que esto no es para tomárselo a broma. Por eso cuando la gente se salta la cuarentena, se va a la calle, no se da cuenta, y hay que hacer también de vez en cuando un llamamiento. Bueno, pues este hombre además se llama Fermín González, es una historia que cuentan hoy en El Mundo, una historia muy emotiva, muy bonita, porque es un hombre que dedicó sus últimos años de vida, sus 20 últimos años de vida, a ayudar a gente que estaba precisamente en cuidados paliativos, que estaba pues también muy mal. Él acudía cada día al Hospital Centro de Cuidados Laguna, aquí en Madrid. Era el más veterano de los voluntarios, y lo que hacía era acompañar a toda esa gente que estaba, bueno, pues desahuciada, que estaba ya recibiendo, eran enfermos terminales y estaban recibiendo cuidados paliativos. Él ha sido víctima ahora del coronavirus y también se merece un homenaje.
Pues claro que sí. Nos vamos a quedar con la tercera. Enseguida volvemos contigo, Begoña, pero ya está el ministro del Interior compareciendo ante la prensa. Vamos a escucharle.
Más allá de las tareas encomendadas y muy importantes en materia de protección de la salud y contención del virus, como procede ahora, los funcionarios dependientes del conjunto del Ministerio están cumpliendo con las más altas cotas de profesionalidad y de dedicación. Seguimos trabajando a diario, como no podía ser de otro modo también, para prevenir cualquier tipo de delincuencia que pretenda poner en riesgo la seguridad del conjunto de los españoles. Seguimos dedicando todos los esfuerzos necesarios a preservar la seguridad ciudadana, un elemento fundamental, pero siempre mucho más importante en situaciones tan difíciles, tan comprometidas como las que estamos viviendo últimamente. A pesar de la situación excepcional, el Ministerio del Interior y las fuerzas y cuerpos de seguridad, como decía, seguimos vigilantes ante todos los tipos de delincuencia. Y cuando hablo de fuerzas y cuerpos de seguridad, hablo no solo de la Guardia Civil y la Policía Nacional, sino también hablo, como no podía ser de otro modo, de las policías autonómicas, de las policías locales. Vigilantes de la seguridad de los colectivos más vulnerables. Seguimos vigilando a los colectivos más vulnerables. En ese sentido, importante referir cómo se realizan cerca de 3.000 comprobaciones diarias en los casos de violencia de género y llevamos a cabo cientos de acciones en materia de residencia de mayores. Vigilantes también, y como siempre, como no podía ser de otro modo, ante amenazas que se continúan y continúan en el tiempo, como el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia más grave. Actuaciones en ese sentido recientes como la incautación en el puerto de Valencia el pasado domingo de casi 700 kilos de cocaína. También la detención de 5 autores de distintos homicidios. También vigilantes contra la trata de personas, como lo demuestra la operación de la Policía Nacional en las provincias de Córdoba y Jaén, donde ha desarticulado una red que se dedicaba a traficar con mujeres a las que explotaba sexualmente, entre ellas una menor de edad, que estaban secuestradas y obligadas a ejercer la prostitución. Y vigilantes, como no podía ser de otra forma, ante las amenazas a nuestra ciberseguridad. ya que no solo protegemos a los ciudadanos a pie de calle, en el espacio más físico, también patrullamos y, como hemos dicho ya en otras ocasiones, de forma constante el ciberespacio, a través tanto de las unidades especializadas de los cuerpos de seguridad como de los órganos centralizados en el Ministerio del Interior, como es la Oficina de Coordinación Cibernética. En este sentido, hemos monitorizado, detectado y atajado en estos días decenas de software maliciosos y otros ciberincidentes. Uno de ellos, esta misma mañana, que pretendía, utilizando, como está aconteciendo estos últimos días, el gancho del COVID, poner en riesgo los sistemas de los ciudadanos. En estas tareas ponemos toda nuestra dedicación, pero lo que no vamos y no vamos a tolerar nunca son situaciones como las que aconteció, como la que aconteció ayer en la carretera, en la autovía A42 a la altura de Getafe, cuando un vehículo ocupado por cuatro personas se saltó un control de la Guardia Civil y arrolló al cabo primero Manuel Francisco. Los cuatro ocupantes, como no podía ser de otro modo, fueron inmediatamente detenidos y serán puestos a disposición judicial. El cabo Manuel Francisco se encuentra grave en el hospital y desde aquí, evidentemente, le mandamos un fuerte abrazo a él, a su familia, a sus compañeros y le deseamos una pronta recuperación. Todos estos servicios los estamos desarrollando mientras nos dedicamos decididamente a la protección de la salud de los ciudadanos en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo y a las imprescindibles tareas que nos han encomendado para contener la propagación del coronavirus. No cejamos en nuestra tarea, al igual que los ciudadanos en su inmensa mayoría no han cejado en su responsabilidad y solidaridad en estos momentos difíciles. Seguimos actuando en la identificación y detención de los pocos insolidarios y seguimos llamando a la responsabilidad, a la solidaridad del conjunto de la sociedad. Es nuestra obligación y nuestra prioridad dotar a los agentes de la autoridad de equipos de protección necesarios para que puedan desarrollar las funciones, todas las funciones, en términos de seguridad para sus personas. Y esta es la primera preocupación del Ministerio del Interior. Y estamos trabajando de una forma incesante con el resto de instituciones para proveer de forma continua a nuestros funcionarios del conjunto de elementos de seguridad imprescindibles para el desarrollo de su función. Fruto de esta labor logística, hemos adquirido y tenemos a disposición una nueva partida en el último día de 115.000 mascarillas homologadas que ya están siendo repartidas entre el conjunto de los agentes. Y seguimos trabajando para obtener más y cerrando los oportunos contratos en los términos de que los próximos días tengamos el número preciso y necesario como acontece al día de hoy. Una parte de este material también se está repartiendo entre los funcionarios de prisiones, como no podía ser de otro modo. En el día de ayer, entre los funcionarios de prisiones se repartieron 40.000 mascarillas. Es una preocupación y una ocupación también importante proteger, como no podía ser de otro modo, a dichos funcionarios. Las situaciones en las cárceles es buena gracias al esfuerzo importante de estos funcionarios que están demostrando de nuevo, y como ya se ha dicho, su profesionalidad y al comportamiento también, que también hemos comentado, solidario de la inmensa mayoría de los internos, que están entendiendo que las medidas que se están adoptando están destinadas al bien del conjunto de la sociedad. En este marco hemos convocado también 40 plazas, lo importante, 40 plazas para su inmediata incorporación de facultativos de sanidad para garantizar la salud en el interior de las instituciones penitenciarias, en el interior de los centros penitenciarios. Además, 11 facultativos que se presentaron a la convocatoria última ya van a tomar posesión. También estamos procediendo en coordinación con la unidad militar de emergencia a la desinfección del conjunto de establecimientos penitenciarios. Al día de hoy ya se ha producido, ya se ha materializado las labores de desinfección de 17 de estos centros. Seguimos también trabajando y asegurando la necesaria y efectiva coordinación, como se establece y se prevé en el Real Decreto de Estado de Alarma, entre todas las fuerzas policiales, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, Ertzaintza, policías locales y también Fuerzas Armadas, Policía Foral, que están realizando un trabajo encomiable en la misión que tienen encomendada de hacer cumplir las medidas establecidas en el Real Decreto de Estado de Alarma. Todos los días se están celebrando dos reuniones del Centro de Coordinación, en la que están presentes por videoconferencia representantes de todas las instituciones, de todos los cuerpos policiales, también de las Fuerzas Armadas, y cuyo objetivo, como he dicho anteriormente, es garantizar en todo momento un seguimiento correcto del estado de situación y enfocar las medidas necesarias y precisas para garantizar la seguridad. También se celebran de forma periódica y con el mismo objetivo de asegurar la coordinación y el servicio
interior,
más eficaz.
Fernando Grande Marlaska, todo lo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la prevención, no solamente todo lo relacionado con el coronavirus, sino también cualquier tipo de delincuencia, están trabajando para preservar la seguridad ciudadana. Están haciendo 3.000 comprobaciones diarias, cientos de residencias de mayores vigiladas. Siguen además deteniendo a las personas que cometen los delitos más graves. Ha hablado de unos homicidios, ha hablado de 5 personas detenidas por homicidios, ha hablado de violencia de género, ha hablado de también la última operación que se ha hecho contra la trata de blancas, también y la trata de personas. Ha hablado del cabo Manuel Francisco, que ayer fue a arrollado en la A42 en un control y fue arrollado por un coche que se dio a la fuga, pero que pudieron ser detenidos sus ocupantes, ni más ni menos que 4. También ha hablado de la ciberseguridad, esta oficina de coordinación de todo lo que es el tráfico a través del ciberespacio, y han encontrado decenas de softwares maliciosos. Están intentando además dañar todos los sistemas de los ciudadanos, así que están muy pendientes, muy vigilantes también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de todo lo que ocurre en las redes. Y han dicho que desde luego su trabajo es incansable, que están constantemente trabajando, que ya les han proporcionado mascarillas, 115.000 a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como a los funcionarios de prisiones, que les han entregado 40.000. Luego ya ha estado hablando de otras cuestiones. En cuanto hable también el ministro de Transportes, pues se lo contaremos a ustedes. Pero teníamos una fotografía pendiente para despedir a nuestra compañera Begoña Tormo. Así que, Begoña, la última foto, ¿hacia dónde vas?
Una aclaración antes, Nieves, si te parece, porque venga, no quiero que nadie piense que se tienen que ir ahora corriendo al centro de transfusiones. Ellos mismos han aclarado que no se están haciendo de momento peticiones de plasma, que eso es una carta interna entre un hospital y ellos, así que se esperen todos, porque todos estamos deseando ayudar, pero hay que hacer las cosas bien. Y ahora sí, si te parece, vamos con esa última foto, que es de una persona anónima. Se llama Sergio García, ¿sí? Y él es obrero, como tantos otros que están todavía trabajando, porque sabes que las obras no han parado. Y bueno, pues está trabajando en las obras del Estadio Santiago Bernabéu y trabaja con miedo todos los días. Lo que pasa es que va a trabajar porque no le queda otra, porque mientras no haya una obligación de cierre por parte del decreto del gobierno, él tiene que seguir trabajando, porque si se va de la empresa no tiene derecho a paro, no tiene derecho a nada, y va con miedo. Entonces, como todas esas personas que tienen que estar trabajando ahora con miedo, pues hemos elegido a Sergio para, sí, bueno, pues para hacerle también esa foto.
Pues me parece fenomenal. Begoña, gracias por estar ahí, siempre atenta. Un abrazo enorme, que tengas un final de día estupendo. Y
igualmente.
Voy con otra querida compañera, como es Maite López, con esa propuesta cultural del día, que hoy nos llevas, uh-huh, a una relación que parecía increíble. A mí me ha parecido increíble, el fútbol, sí, y la música, por favor.
Fíjate, deporte y música se unen para hacernos más llevadero el tercer fin de semana ya que pasaremos confinados. Nieves, que hay mucho huérfano de la liga, que hay mucho ansioso del fútbol que se ha suspendido. También hay mucha gente que echa de menos, por cierto, ir a un concierto en directo. Así que ambos mundos, los músicos y los futbolistas, se han unido en una iniciativa solidaria que se llama La Liga Santander Fest. Han organizado para este sábado a las 6 un macroconcierto en el que se unen, eso, músicos y futbolistas. ¿Tú sabes todo de solteros contra casados y
sí,
guapos
sí.
contra feos? Bueno, pues podríamos decir que es algo así como músicos y futbolistas. Las primeras confirmaciones están llegando a través de las redes sociales. A ver si adivinas.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy David Bisbal. Os mando un beso muy fuerte. Primero de todo, agradecer a todas esas personas por tomar esas medidas adecuadas para seguir luchando contra el coronavirus. Un abrazo muy fuerte para todo el mundo. Estoy emocionado porque este próximo 28 de marzo estamos haciendo un proyecto con la Liga Santander Fest, el primer festival, junto con mis compañeros también de Universal Music, donde vamos a tratar de donar lo máximo posible para seguir dotando del material necesario y seguir la lucha contra este coronavirus. Así que espero que...
Ahí lo escuchabas, David Bisbal, que se ha apuntado,
bueno,
Juanes, Aitana, Antonio Orozco o Alejandro Sanz, que también a través de las redes sociales nos contaba que va a participar en este La Liga Santander Fest, que podemos ver todos a través de Movistar este sábado. Así lo contaba Alejandro Sanz.
Hola, familia, ¿cómo están? Bueno, les quería animar para que este sábado 28 de marzo a las 6 de la tarde nos sumemos todos a esta iniciativa a través de la Liga Sport TV y todas las plataformas de la Liga para luchar contra el COVID-19. Ayudar desde casa nunca fue tan fácil.
Ayudar desde casa nunca ha sido tan fácil. Esto entre los músicos y entre los futbolistas. Yo no soy muy futbolera, pero de
yo
momento
tampoco.
He reconocido algún nombre, los vamos conociendo poco a poco. Ahí va uno, a ver si sabes quién es.
Bueno, señores, de lo que me acabo de enterar, ¿no se había enterado ustedes todavía? Pues yo os lo cuento. El sábado 28 de marzo a las 6 de la tarde, pedazo de concierto desde las plataformas digitales de la Liga y en la Liga Sport TV. Vamos a liarla, señores. Pedazo de concierto con los mejores artistas, ¿vale? Todos juntitos desde casa. No os lo podéis perder. Mando un besito muy grande.
Con esa guasa y con ese acento, pues era Joaquín, el capitán del Betis. Bueno, no he querido sacar ninguno del Madrid ni del Atleti, que luego ya sabes que se pican, pero hay muchos testimonios en las redes sociales, a través del Twitter, se van sumando todos en la Liga Santander Fest. Déjame que recuerde que el festival se emite el sábado de forma simultánea en todo el mundo, puede verse a través de todos los canales de la Liga, de la plataforma La Liga Sport TV, además del canal Movistar de la Liga, y que las donaciones las podremos realizar a través de la Fundación Santander y, como decimos, todo el dinero recaudado irá para comprar material sanitario. Este sábado a las 6 de la tarde tenemos todos una cita con la solidaridad en este partido. Futbolistas, músicos, Nieves.
Pues muchísimas gracias. ¿A qué hora dices que es?
A las 6 de la tarde. Además, sí, es un festival que se va a emitir a escala... a escala global, hasta a escala mundial, y se podrá ver desde cualquier punto del planeta, simplemente a través de las televisiones o a través de las redes sociales, y que no se nos olvide eso, contribuir un poco con nuestro aporte a través de la Fundación Santander, porque, y lo estamos escuchando todos estos días, los sanitarios necesitan material y todos podemos aportar nuestro granito de arena.
Gracias, Maite. Volvemos otra vez a la rueda de prensa que se está celebrando, ya saben ustedes, a través de esa videoconferencia. Ahora es el ministro de Transportes el que está hablando, siguiendo esa conversación y esta rueda de prensa está Pilar Vicente. Vamos a ver qué está diciendo.
Gracias a las medidas que propusimos en la teleconferencia de los ministros de Transporte de la Unión Europea la pasada semana. La Comisión Europea ha instado a todos los países a aplicar unas directrices de inmediato para garantizar el transporte de mercancías a lo largo de toda la red transeuropea.
Pilar, ¿de qué está hablando el ministro que le hemos pillado ya hace un ratito en rueda de prensa? ¿De qué está hablando?
Pues mira, ha hablado de una cosa muy importante, de cómo se le va a facilitar la tarea a los transportistas, con la apertura de talleres de reparación para sus vehículos. Repite la normativa de que pueden viajar dos en cabina, que van a tener acceso a manutención, aseo y alojamientos turísticos en centros de carreteras que estaban cerrados, pero que se van a reabrir para ellos. Ha contado también de la situación de los aeropuertos, que se está procediendo en el Prat en Barcelona al cierre de las terminales 2 y 1 y que en breve en Barajas la terminal 4 también será cerrada. Se está trabajando también con las compañías aéreas para reubicar unos cuantos vuelos pendientes todavía, sobre todo de españoles que tienen que regresar a España. Ha insistido también en la restricción de la movilidad en España. Repite las cifras de escasa circulación, tanto en carreteras como tráfico ferroviario y aéreo, y dice que se trata de un esquema de movilidad seguro en estos momentos.
Muy bien, Pilar, pues muchas gracias por esta última hora que será ampliada en los servicios informativos de esta casa. Vamos a poner el cierre, nos va a ayudar Luis Gutiérrez Serantes, que ha elegido, ¿verdad, Luis?, una canción muy especial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, pero estrenamos sección, cantantes y canciones, y cualquier sección nueva, oye, se tiene que tener una sintonía. Venga, dentro sintonía, venga.
A ver, pues la canción elegida hoy, creo que te has venido muy arriba, ¿no?
Vamos a ver, sí, nos vamos a la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Es la canción elegida, pero antes déjame que te diga que esta sintonía que vamos a tener es It's a Small World, que es la canción más escuchada de todos los tiempos. Pero bueno, vámonos a la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Es cierto que es conocida también esta novena sinfonía como la coral, ¿no? Y de forma especial nos vamos a detener en el cuarto movimiento. Vamos a escuchar este cuarto movimiento.
A ver cómo suena.
A ver, el cuarto movimiento de la novena sinfonía.
Ahí está.
A ver. Ahí está.
Qué bonita, ¿no? Qué bonita. El himno de la alegría.
Ahí estamos. Mira, Beethoven se inspira en la composición poética lírica Oda a la Alegría del autor alemán Friedrich von Schiller, escrita en el año 1785, ¿no? Y Beethoven conoce el poema en el año 1793 y en 1819 comienza a escribir la novena sinfonía, estrenándola el 7 de mayo del año 1824 en Viena. Y fíjate que la Unión Europea la adopta como himno oficial en el año 1972 y así suena como himno oficial de la Unión Europea.
Pues ya tenemos, los europeos hemos adoptado esta oda a la alegría como nuestra y a partir de aquí la imaginación de un cantante granadino, ¿no?
Sí, porque en el año 1970 el cantante granadino Miguel Ríos graba el himno a la alegría basado en la obra de Beethoven, ¿no? Pero con arreglos de él. Compositor argentino, bonaerense, Waldo de los Ríos, y se convierte en un éxito mundial. Así suena.
Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera.
Éxito total, ¿no? Miguel Ríos.
Total, 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 pero mundial, mundial, ¿no? No solamente en España, ¿no? Y el éxito fue tan grande que luego, pasados los años, por ejemplo, Miguel Ríos realizó una gira por España junto a Ana Belén, Víctor Manuel y Joan Manuel Serrat durante los años 1996 y 1997, y siempre finalizaba el concierto, donde había las canciones más famosas de todos ellos, siempre acababan con este himno a la alegría cantado a cuatro voces. Mira qué bonito sonaba también.
Escucha.
Pues con esta versión a cuatro voces que van a escuchar enseguida, nosotros les decimos que tengan una buena tarde. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes, gracias a todos mis compañeros y a todos nuestros oyentes. Que la noche sigue, que salgamos a los balcones a aplaudir y que ya saben que mañana a las cuatro volveremos. ¡Qué mejor himno que este en estos momentos! Himno a la alegría. Hasta mañana, amigos. Adiós.